partners en su momento. Yo pedí la posibilidad de repetirlo para el público general, así que vamos a empezar a ver un poquito sobre el producto. La idea de esto es tener un conocimiento muy general de lo que es Link en la versión 2013, es lo más nuevo que hay, salió hace muy poquito tiempo. Vamos a ir conociendo primero cómo funciona, cuáles son las ventajas de la plataforma, y después les voy a mostrar un escenario del producto funcionando para que lo tengan. Como vieron, acá tienen mi Twitter, si me quieren seguir, itsanchezar, mi blog, tal vez algunos ya lo conozcan, he hecho una convocatoria desde ahí como para poder estar con este evento. Y también tienen mi correo, es gsanchez@itsanchez.com.ar, pueden escribirme por cualquier duda que surja. Vamos a ir directamente a qué es la solución. Básicamente todos los días usamos el correo, ya se está usando mucho el tema de conferencias, los teléfonos, esto que estamos viendo ahora, que es una conferencia web, mensajería instantánea y demás, y todo en general tiende a que se unifique. La idea de Link sumado a Exchange es el concepto de comunicaciones unificadas, y es lo que voy a estar poder compartir con ustedes para que lo comprendan y vean de qué estamos hablando, pero llévense a la idea de que Link es una solución sumamente completa que me permite sumar muchas opciones y colaborar fundamentalmente en la compañía. Fíjense que tenemos una plataforma que es un cliente único, que es un cliente muy similar a lo que es Skype o Messenger, y se integra con todos los productos que existen de Microsoft, SharePoint 2013, con AD, con Exchange, fundamentalmente por la parte del voicemail y demás. Y como vemos, esta es la tendencia de lo que estamos haciendo. Fíjense que ahora lo nuevo que tenemos en la versión 2013, tenemos la posibilidad de hacer sesiones de video en HD y compartirla con varias personas. Usa un nuevo codec de video, el H264, es uno de los codecs más modernos que tenemos para utilizar. Después tenemos clientes móviles. El cliente del Link 2013 ya está disponible para iOS y también para Android y Windows Phone en la versión 8, lo que me permite estar conectado y tener las mismas funcionalidades. Pueden participar incluso de una conferencia con el cliente móvil, que antes no era posible, y además lo que tiene de sumamente interesante para quien ponga la funcionalidad de Enterprise Voice, la parte del cliente VoIP nativo. En la actualidad, con Link 2010, si uno hace una llamada, se hacen dos llamadas, una al destino y otra al teléfono que está llamando, quizás como si fuese una transferencia. Esa funcionalidad también funciona en el caso de que no tengamos cobertura Wi-Fi o 3G en el equipo que estemos usando, pero realmente tener un cliente VoIP es una de las funcionalidades más interesantes que tenía. Lo que le comentaba antes, la integración con todas las aplicaciones de Office, como habíamos charlado también de otras cosas, y la federación con Skype, que nos va a permitir hablar directamente con clientes de Skype, por chatear y demás, lo mismo que hacemos estando fuera de la compañía, con la posibilidad de hacer varias operaciones con ellos. Sigamos con la parte de videos. Llegamos a la parte de video, lo que les comentaba antes, la parte de ver una conferencia multipartes, donde puedo ver varias cámaras en HD. Para esto tengan en cuenta que tener esta funcionalidad, lo que tenemos que tener es la funcionalidad el ancho de banda del enlace, tiene que ser un poco más grande para lo que es la parte de telefonía. La parte de telefonía necesitamos mucho menos ancho de banda que el que usamos para video, y video en HD necesitamos tener un buen ancho de banda para todos los enlaces. Igualmente es una funcionalidad nueva con un nuevo codec de video. En la versión anterior no llegábamos a tener HD, llegamos a HD con una muy buena resolución y funciona muy bien. Y también hay equipos de Polycom, por ejemplo, que me permiten tener una sala virtual para hacer reuniones, que están sumamente interesantes. No conozco demasiado de los equipos, pero si les interesan, escríbanme un correo y puedo llegar a investigar un poquito qué es lo que hay disponible en Polycom. Después lo que tenemos es el cliente, se simplificó de una manera bastante interesante. Fíjense que tenemos todo en menos solapas y ahora las conversaciones las tenemos todas unificadas y estando en una reunión tenemos varias funcionalidades nuevas que están buenas. En el cliente anterior yo tenía tres conversaciones, eran tres ventanas, ahora me queda todo en una sola ventana y me permite tener toda la información que quiera y básicamente poder colaborar de una manera sumamente ágil y sencilla. Vemos que tenemos la vista para colaboración, podemos ir cambiando la visión de a quién quiero ver en la conferencia con link. Después lo que les decía, está sumamente optimizado para clientes móviles. Los clientes móviles tanto en iPad como en Windows RT o Windows 8 con dispositivos táctiles está sumamente interesante. Existen todos estos clientes, están muy muy buenos. Para poder usarlos tienen que tener Link 2013 con el CU1, si no me falla la memoria. Y fíjense que estamos viendo pantallas que están pasando todos los clientes y son sumamente parecidos. Cada uno tiene sus funcionalidades. La verdad que es algo que uso a menudo y tengo como solución corporativa Link con una integración de Asterisk donde trabajo y realmente es una facilidad poder tener esto y estar trabajando de una forma tan simple, unificada y llevando mi teléfono, mis recursos a todos lados. Eso es algo muy interesante. Lo que les comentaba antes, el tema de la conferencia en salas es el equivalente a un equipo de videoconferencia que existe ahora, nada más que está directamente disponible con Link y ustedes lo verían como un contacto de Link directamente vinculado a la solución. Está muy, realmente muy interesante, es un muy buen concepto para poder tener ya salas y fundamentalmente en empresas donde están geográficamente distribuidas para poder hacer reuniones. Después lo que tenemos es la aplicación web que tiene todas las funcionalidades. Antes, si yo quería que un cliente se conecte a través de mi Edge, tenía que tener o el cliente de invitado o tendría que poder loguearse con el cliente de Link de otra empresa y esto complicaba las cosas. Ahora lo que se puede hacer es directamente tener el cliente web y desde el cliente web conectarse a las reuniones y demás. De esa forma lo que ganamos es que no se tenga que instalar nada en el equipo del cliente, lo cual hace que sea más complejo que participe de una reunión. Esto es sumamente interesante. De hecho, para la conferencia que ustedes están viendo ahora, tuvieron que poner un cliente de Live Meeting. La idea es que no tengan que poner ningún cliente, simplemente hacer clic en la conferencia y que sea alguien quien se ocupe de esa cuestión. Fíjense que desde la aplicación de Office, como pueden ver, hay una foto y está en verde, eso es la presencia de Link. Desde todas las aplicaciones de Office tenemos la posibilidad de estar con nuestros contactos, las fotos se pueden cargar dentro del directorio activo y de esa forma las pueden ver, eso está realmente muy interesante. Y después lo que tiene es una identificación mejorada en la tarjeta de contacto, lo que hace que nuestra solución sea sumamente más interesante y me permite a mí encontrar cualquier dato que necesite desde cualquier tipo de... desde cualquier dato que necesite de una persona y todos estos datos están guardados en AD, es sumamente interesante. Fíjense que tenemos la posibilidad de compartir directamente en reuniones notas de OneNote. Yo es algo que utilizo muchísimo. OneNote es una herramienta fantástica para tener notas. Tengo todo lo que estoy haciendo, los instructivos, las herramientas o lo que consulto para cualquier tipo de producto. Y realmente me parece sumamente interesante poder sumarlo. Antes no se podía hacer, así que es una nueva posibilidad de compartir. Realmente el que se usuario de OneNote la va a ver muy buena. La federación, que es el requerimiento de tener el rol de Edge montado de Link para poder hablar con otros proveedores, como era el caso de MSN, que ahora a partir del 8 no va a estar disponible, va a ser Skype. Me puedo integrar con ellos y poder realizar chat, llamadas y demás entre proveedores fuera. Para eso necesito cumplir con los requisitos del Edge y tener certificados públicos y demás, pero es una nueva posibilidad. Y después hay una nueva posibilidad que es tener una instalación híbrida donde tenemos el link online, donde podemos tener el servidor en la nube y después el servidor dedicado de link, que es el que yo les voy a mostrar ahora y donde puede estar en dos posibles instalaciones. Una es instalado directamente on-premise, que es en el data center que nosotros tenemos montado, o puedo tener el Exchange y demás en la nube, que esto sería el servicio de Office 365, y Link, si tengo la necesidad de usarlo con telefonía, lo puedo poner on-premise. Esas son las modalidades y eso se llama un ambiente híbrido, son las nuevas funcionalidades y cosas nuevas que vienen de la mano de Office 365. Fíjense que tenemos también un dominio directorio único y demás para que se interconecten todos los sabores y posibles configuraciones de link. Fíjense que ahí figura el link híbrido una vez que abrí esto. Beneficios que tiene esto, básicamente voy a nombrarle los cuatro principales: trabajar desde cualquier lugar sin la necesidad de tener una VPN. Esto es sumamente interesante y útil, y realmente es algo que uso todos los días. Yo, donde tenga internet con el puerto 443 y la IP pública que reservé para Link, tengo disponible la herramienta. Experiencia: estar conectado, buscar las personas y ver qué se puede hacer. Y después es mucho más simple de administrar, se maneja con una consola web, ahora después lo vamos a ver cuando subimos al laboratorio. Y en esta versión han mejorado el tema de alta disponibilidad y requerimientos. Realmente antes, para tener alta disponibilidad, necesitábamos la versión Enterprise de Link con SQL en cluster y demás, era bastante difícil. Hoy con dos SQL estándar replicando podemos tener la alta disponibilidad de lo que es el módulo de backend, o sea, ha mejorado muchísimo. Y realmente la implementación es casi lo mismo que la versión anterior, sumado que se tiene que usar un Office Web Apps para compartir el contenido de PowerPoint. El resto es bastante similar, la verdad que ha evolucionado mucho. Vamos a llegar a la demostración. Les voy a mostrar ahora, en realidad les muestro a un poquito los datos útiles que vamos a ver. Veo en la dirección de mi blog, mi mail y demás. Vamos a usar después la herramienta de planeamiento de Link 2013 para ver cómo se encamina todo. Y fíjense que tengo algunos links interesantes. Tengo en mi blog el paso a paso de instalación de Link con UM para que puedan realizar la instalación de punta a punta. Estoy trabajando sobre el material en la nueva de la versión de 2013. Tienen definidos los roles de 2010. Los roles son exactamente los mismos, salvo el tema del Office Web Apps que les comentaba. Y tiene la información de Telnet. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta de planeamiento de Link. Les voy a mostrar cómo trabaja y de esa forma vamos a ver cómo podemos tener una idea de la topología. Igualmente, tengan en cuenta que independientemente de usar esta herramienta, tienen que basarse también de la experiencia y las otras opciones que no son tan viables de una herramienta, pero realmente, para empezar, si no conocemos mucho, es una herramienta sumamente interesante. Les voy a compartir mi escritorio como primera medida. Denme un segundo y ya vamos a estar, ya van a estar viendo mi escritorio. Fíjense, velozmente, desktop. Ok, voy a esperar un cachito. Esta es la herramienta de Link, Link Server Planning Tool. Esto lo pueden descargar ahí en la presentación, que va a estar disponible. Van a tener la URL, no se preocupen por eso en este momento. Espérenme un segundo que voy a cerrar Outlook para no ver notificaciones. Ahí estamos más tranquilos. Y fíjense que esto está disponible en inglés y en español. Yo la tengo instalada en inglés, pero podrían ponerla tranquilamente en español. Voy a directamente empezar. Y me está diciendo si quiero habilitar la parte de conferencias en mi organización. Le voy a decir que sí. Si quiero usar las conferencias por teléfono en esta implementación que voy a hacer, le voy a decir que no. Si quiero tener el rol de conferencias web, le voy a decir que sí. Si voy a habilitar Enterprise Voice, sí. Voy a sumar telefonía. Voy a usar el módulo de Exchange UM. Sí, lo voy a poner para tener el voicemail y demás. La parte de Calan Mission Control en esta implementación no la voy a usar. Esto me permite definir el ancho de banda de los vínculos WAN para asegurarme de que todo funcione bien. Es un rol que tiene que montar. Me está preguntando ahora si quiero habilitar monitoreo en Link. No lo voy a hacer como primera medida. Si quiero, pues puedo poner el rol. Me dice si voy a habilitar archiving. Me voy a decir que no. Tengo dos formas de hacerlo. El archiving lo puedo hacer en un SQL con el rol de archiving, o en Exchange 2013 se puede guardar directamente como dato de usuario en Exchange. Esas son las opciones que tenemos. Poner el chat persistente es una opción que me permite tener un room de chat. No lo voy a usar en mi implementación, no lo voy a poner. Sería un rol ponerlo. Es algo nuevo también en la versión nueva. Voy a hacer el deployment del cliente de mobile, o sea, el cliente para teléfonos móviles y demás. Y le voy a decir que voy a usar la federación para todo, menos para XMPP. Esto también es nuevo en esta versión, que me permitiría, por ejemplo, tener federación con Google Talk o cualquier otra herramienta. Haber creo que usa este protocolo y demás. No es algo que me interese en mi implementación, la que estoy manejando ahora. Vamos a darle Siguiente. Y me está preguntando si la alta disponibilidad es importante o no. En este caso no lo voy a hacer. Va a ser muy simple lo que estoy haciendo. ¿Qué voy a usar? Voy a usar IPv4, nada más. No voy a poner disaster recovery. Fíjense todas las opciones que me da la herramienta. Y ahora me va a decir cómo se llama mi implementación. Fíjense que ahí tengo todo lo que fui seleccionando. Le voy a decir que tengo 100 usuarios y que voy a tener usuarios con Enterprise Voice. Vamos a decirle que tenemos 100 también. Vamos a darle siguiente. Me dice cuál es el dominio. Va a ser itsanchez.com.ar, el dominio que voy a seleccionar. Acá me saca un porcentaje. Esto está bastante bien, lo que da la herramienta, si no lo podemos variar. Podríamos decirle que vamos a tener un 10% de conferencias para subirlo. Esto lo que hace es hacer un cálculo de los equipos que estamos necesitando. Fíjense qué es lo que quiero hacer. Con 60% de usuarios van a tener voice, otro van a tener voice híbrido. ¿Cuántos usuarios van a tener? ¿Qué tipo de llamadas? Le voy a decir que van a tener 3 llamadas por hora. Vamos a darle siguiente. ¿Qué tipo de conexión voy a tener? Voy a usar un zip trunking. ¿Cuántos puertos? Decirle que es un T1. No recuerdo bien qué más podía cambiar. Me está diciendo que el media bypass no está soportado. Le voy a decir que continúe. No recuerdo bien qué era esta configuración. ¿Cuánta gente va a usar el buzón? La mitad va a tener buzón de correo. Voy a decirle que tengo un 30% de usuarios que usan correo. ¿Cuánto va a ser el total? 8 veces por día. Son que lo usan mucho. A ver, si quiero que puedan acceder desde afuera, qué tipo de balanceo voy a utilizar, si quiero usar que un servicio directo. Esto es algo que no se usa mucho y la verdad que quedó por compatibilidad. Vamos a dejarlo como lo deja acá. Le voy a decir que quiero que todos mis usuarios usen móviles y un 50% de la aplicación web. Me pregunta si quiero poner el Mediation Server en el frontend o si lo quiero separar en Office Communication Server 2007R2. Eso se tenía que separar sí o sí. Yo le voy a decir que lo pongan en el mismo equipo. Tengo que separarlo cuando realmente tengo un volumen muy importante y entonces necesito, por una cuestión de hardware, tenerlos separados. En general tengo que tener más de 2.000, 3.000 usuarios como para poder necesitar esto con el hardware actual. Le voy a decir que lo pongan en el mismo equipo. No tengo sitios fuera. Y me pregunta si quiero poner otro sitio central. Le voy a decir que no. Directamente le digo dibujar. Y fíjense que me está dando directamente del sitio IT Sánchez, me está dando la versión del producto, cuántos reproducciones necesito, me puso 2 Edge, fíjense. Acá me da la topología del sitio, fíjense a grandes rasgos, necesito una AD, donde van los endpoints, tengo un frontend, cómo llego al cloud, tengo un Office Web Apps, me está sugiriendo un Exchange, un servidor UEM, tengo un router proxy, los usuarios externos, fíjense que me hace un dibujo de mi organización, me hace una idea de cómo estaría el Edge, porque se lo pedí, y fíjense que también obtengo un reporte de qué es lo que necesito, me da un ejemplo de las IP que necesito, todos los nombres que tengo que utilizar, un reporte de los certificados, cuáles son públicos, cuáles son internos, los puertos que tengo que abrir en el firewalls, lo que tengo que crear en el DNS, fíjense estos recursos de ese revés son los que le permiten al cliente que se configure en forma automática. Fíjense esto, el externo, esto es para todo lo que entra a través del Edge. Fíjense que tengo los del interno. Y con esto me doy una idea real de cómo configuro mi sitio. Y esto tiene algo sumamente interesante. Fíjense las características, me hace un resumen. Y yo puedo directamente guardar la topología en un documento XML. Ahí. Y también lo que puedo hacer es exportarlo a un visio. Esto está muy bueno. Fíjense, ahora cuando termine de exportarlo, creo que lo ponen documents. Este es el documento que acabamos de generar. Y fíjense que en solapas me guarda todos los dibujitos que necesito. Y también puedo exportar un Excel. Ya con esto, velozmente tengo una idea de qué es lo que tengo que hacer. Es una herramienta sumamente útil, es bastante nueva. Antes había que buscar y hacer todo a mano. Realmente está sumamente interesante. Si vamos a abrir el Excel, se los recomiendo para que lo empiecen a ver. Después, una vez que lo tengan un poco más aceitado, lo van a hacer directamente ustedes sin hacerse demasiado problemas. Excel Link 2013 en XML, lo exportó. Acá está, les voy a decir que lo haga con Excel. Voy a dar un poquito de paciencia hasta que encontremos el Excel. Me lo guarda como formato de Excel. Vamos a hacer al revés, abrimos el Excel. Le vamos a decir abrir otro libro. Vamos a buscarlo. Perdón, en Documents. Acá lo tengo. Y esto, fíjense, que me hace un sumario también del sitio. Me pone el hardware en el Excel de lo que necesito, fíjense. Los requerimientos que tengo. Fíjense cómo velozmente ya tienen una buena ayuda a memoria para usar esto. Y lo que les comentaba, que va a estar disponible, voy a abrir un segundo mi blog. Si van a empezar con sus primeras armas con esto, lo que les recomiendo es, ahora van a verlo en la versión 2010, estoy próximo a terminar el material en la nueva versión, pero fíjense que si van a proyectos, el primer proyecto es Link Exchange, comunicación unificada. Fíjense que ahí les muestro qué es lo que fui usando, cómo probé y qué máquinas virtuales mínimas fueron las que usé. Y ahí tienen la instalación paso a paso en la versión 2010. Y ya se viene próximamente en la nueva versión. Esto se lo recomiendo. Es también mi hoja de ruta donde busco la información. Vamos a seguir un poquito sobre la herramienta ahora. Fíjense, Link, no sé, para el que lo conoce, es una página web. Fíjense que directamente al ingresar, yo lo que hago es poner el nombre del servidor. Mi servidor es una máquina virtual que está corriendo esta serie de máquinas virtuales. Tengo un Exchange, un frontend, un WebApps y un DC. Básicamente, cada uno está corriendo en mi equipo. Y yo lo que hago es, en mi máquina, simplemente teniendo CyberLite, me contacto con Link al abrirlo. Vamos a abrirlo nuevamente. Poniendo CSCP, entra a la consola de Link. Esto es lo que me muestra. Fíjense, la vamos a barrer velozmente. Tengo los usuarios. Si le digo buscar, tengo creados usuarios. Un usuario que es Sánchez, un usuario Fan 4 para el que estaba usando con el cliente mobile. Fíjense. Abre las propiedades. Me dice que el Cipadres es G.Sánchez, @itsanchezcomar. Donde se registra. Tiene Enterprise Voice. El interno que le corresponde es el MIR. El resto está todo puesto por default. El otro usuario debe tener un interno distinto. La configuración es similar. Tiene el interno 1001. Desde acá manejo los usuarios. Si quiero agregar un usuario nuevo, le pongo habilitar un nuevo usuario, agregar, voy a buscar en AD cualquier usuario que tenga disponible y lo habilito para que use Link. Después le voy definiendo cuáles son las políticas, le puedo decir si tiene posibilidad de tener Enterprise para llamar, si quiero deshabilitar audio y video y demás. Estas son las opciones que puedo poner. Creo el usuario y lo tengo disponible, también lo puedo hacer desde PowerShell. Algo que está sumamente interesante es la vista de la topología. Fíjense que me paro sobre el Link 2013, que lo veo en verde. Yo puedo ver propiedades y los servicios si están bajos o no. En este caso está todo como corresponde. Puedo ver las direcciones del server, las URL donde me conecto. Esto es importante para todo lo que es dial-in, si hago el ingreso y las conferencias, aplicaciones de confianza. Acá no tengo configurado nada, pero si pongo la vinculación con el Exchange, la voy a tener por acá. Y acá tengo todo lo que manejo con Link, tengo la presencia del IEM, le doy doble clic, tengo este tipo de archivos que no se pueden transferir, filtros de URL, no tengo nada aplicado, Persistent Chat no lo tengo aplicado, así que no lo podemos ver. La parte de Voice Routing, acá es lo que vinculo con la central. Fíjense que si yo hago, ejecuto esta línea, lo que hace es generar un testeo hacia un número que yo habilité, y en todas las opciones de Dial Plan, pasa por el Dial Plan, by Voice Policy, Alt Route, y sale por la integración que tengo con un Asterisk. Eso no lo vamos a ver en esta sesión, pero es sumamente interesante. Después tenemos características de Voice, el Tal Park, el número sin asignar. El Report Group son los IBR, no tengo nada creado, pero tienen la posibilidad de hacerlo, la verdad que funciona muy bien. Los parámetros de las conferencias web, perdón. Fíjense que todo se maneja con un parámetro global. Yo les puedo decir que lo máximo que puedo tener es hasta 250 participantes. Si quiero permitir que se grabe o no, voy a hacer el cambio de que se pueda grabar, quiénes pueden participar, si quiero que haya usuarios anónimos o no. Hago el cambio y ya directamente lo vamos a poder ver. Configuraciones del meeting, fíjense, todo viene con un global. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si voy a poner un logo y demás, todo lo puedo poner desde acá. Todo lo que podría poner como aviso real, ayuda y demás. La parte de dial-in telefónico, esto si yo quiero vincular un número de teléfono que llame, esto es sumamente interesante por si quieren vincular a una conferencia que esté fuera de la oficina. Y el número de conferencia y el PIN para poder acceder. Después tenemos la configuración de los clientes. Acá tenemos varias opciones. Estas primeras que están aquí a la izquierda son las opciones para el cliente móvil. La configuración push y demás, eso para que reciban notificaciones, todo esto requiere un certificado. La parte de device update es sumamente interesante, que es la que me permite desde esta consola centralizada, por ejemplo, tener un teléfono que esté homologado y poner la versión de firmware, y el teléfono cuando se conecta al link baja el firmware y se actualiza para tenerlo actualizado. Si quiero tener políticas de clientes, solamente que se puedan conectar los clientes que sean mayores a la versión que corresponde, esto está acá. Fíjense que yo le puedo decir cuáles se pueden conectar, bloquear todos los que sean anteriores a tal versión, el iPad Link que sea tal versión lo tengo bloqueado para que tenga por temas de compatibilidad y pueda armar la política que necesite. La parte de federación es lo del Edge, fíjense que tengo los dominios que quiero federar, los proveedores de federación, fíjense que es Link Online para Office 365, Yahoo, Messenger y IM, y dentro de muy poquito va a estar lo de Skype debe venir por la parte de Office 365, no lo recuerdo ahora en detalle. Fíjense los partners que sumo por el protocolo XMPP, como les comentaba antes, lo que usa Google Talk o el que usa Haber y otro tipo de soluciones. Y la configuración que le aplico a cada usuario, quién puede federar, quién no, esto puedo hacerlo para un grupo de usuarios. Y el acceso externo, o sea, el Edge es lo que yo puedo salir desde mi link hacia afuera y lo que me puede entrar, y el acceso externo es quién se puede conectar hacia la solución. Después esto no lo tengo habilitado, pero es el módulo que me permite guardar los datos tanto de las llamadas como de los mensajes instantáneos. Tengo un pequeño módulo de seguridad que habla de cómo se registra, cuál es la forma de autentificarse y demás. Y lo último que me queda es el módulo de red, donde acá manejo opciones de sites y demás, y donde manejo la política de link. Eso es básicamente lo que puedo mostrarles. Ahora lo que voy a hacer es loguearme con un cliente. Fíjense que voy a loguearme con el cliente. Voy a hacer un cambio en la configuración. No tengo puesto en el DNS cómo configurarlo. Y directamente voy a poner una cuenta válida. Le dije cuál es el frontend. Son las dos opciones que tiene Link. Fíjense cómo velozmente me acabo de conectar. Estoy linkeado, no tengo otro usuario disponible ahora para mostrarles, pero tengan en cuenta que todo esto funcionó en forma correcta. Y otra cosa que quería mostrarles, que me parece sumamente interesante, es la opción de Exchange, que esto es algo novedoso también en esta versión. Para los administradores de Exchange es algo muy nuevo, que es la posibilidad de administrarlo en una consola web. Ahora existe solamente la consola web para Exchange, igual que ya pasaba en Link. Yo lo veo por ahí un poco más simple, pero el administrador de Exchange por ahí es un poco más nuevo y tal vez chocante, pero realmente se puede hacer todo y me permite a mí evitar la posibilidad de necesitar configurar una herramienta de administración remota simplemente teniendo un navegador con CyberLight. Puedo administrarlo y fíjense que la mensajería unificada también la tengo, tengo puestas varias opciones, todavía no terminé de realizar la integración y a este Exchange le falta agregar el C1 que salió ayer y voy a trabajar un poco sobre eso. Pero básicamente son las opciones que tenemos acá. Los invito a que si tienen alguna pregunta hasta el momento lo vayan canalizando por la parte de QA y les voy a ir mostrando un poquito cómo trabaja Link con la parte de alta disponibilidad. Voy a volver a ejecutar el asistente que les mostré antes para que lo vuelvan a ver y les quede claro. Y después les voy a mostrar cómo crear un nuevo usuario y demás opciones. Les voy a mostrar un poquito el servidor y algunas cosas que me parecen sumamente interesantes para que lo vean. Pero sí les invito a que vayan preguntando lo que les parezca interesante. Fíjense, me voy a conectar al frontend. El frontend es el rol que me permite a mí tener el servicio de Link. Voy a conectarme, voy a mostrarles en realidad lo más interesante de esto, los servicios de Link. Fíjense que tengo todos servicios perdón, que empiezan con el nombre Link. Es lo primero que tengo que empezar a ver. Cuando empiezan a trabajar con la solución, en general siempre nos queda alguna cosita colgada y por eso no se puede llegar a trabajar sobre esto. Fíjense que todos los servicios están operativos, algo que está muy muy bueno en Link, ya lo viene teniendo desde no recuerdo si en Link o no sé si ya estaba, tal vez no sé si ya estaba, pero es el tema de los eventos. Tengo eventos por aplicación, entonces no tengo que ver un evento general. Si tengo algún inconveniente, lo que hago es directamente conectarme. Fíjense, en aplicaciones tengo Link Server y todas las opciones de lo que está sucediendo. Fíjense que tiene un problema para ejecutar algo con un SQL. Recuerden que esto es básicamente algo de testing, así que vemos que hay varias opciones que no están bien. Fíjense que me está diciendo que actualice la base de datos a C1, que eso se ve que no lo hice en forma correcta, luego lo voy a revisar en detalle. Pero fíjense lo que les comentaba antes, que tengo directamente todas las opciones logueando en mi equipo sin ningún tipo de problema. Si acá fíjense que me está diciendo que tengo la base sin hacer el upgrade. Vamos a verlo en caliente, ya que estamos. Vamos a buscarle la vuelta. Le voy a prender la máquina que me va a dar conectividad. Tengo un equipito acá salvado, le voy a dar internet a la máquina de Link. De paso hacemos una experiencia de Link online. Ok, me está diciendo que no tengo memoria. Vamos a bajar el Exchange. Lo que quería era mostrarle la consola fundamentalmente en esta sesión, así que lo que voy a hacer es salvarla y después vamos a mirar esa pequeña actualización. Les voy a mostrar cuál es la forma que utilizo día a día para trabajar con Link. Ya lo vengo usando hace tiempo en otras versiones y me da un resultado bárbaro, que es ver los eventos como les mostré recién. Tengan un poquito de paciencia, que salve la virtual. Nadie tiene ninguna duda hasta el momento. Bueno, seguimos sobre esta demostración. Fíjense que voy a startear. Básicamente es un Linux que me va a permitir rootear. No tengo como router, estoy usando Windows 8. Vamos a ver si tiene internet. Vemos que no. Vamos a darle un segundo que tome un IP y después vamos a conectarnos al Link y vamos a resolver ese pequeño problema. Tienen un pequeño valor agregado en la sesión, que se ha pasado este pequeño problemita. Con eso que acabo de correr, le estoy diciendo que le dé internet a las máquinas virtuales. Es lo que habilita hacer el NAT. Vamos a ir al frontend. Vamos a validar que esté todo en condiciones. Vamos a revisar que el disponible debe ser el correcto. Sí, es el correcto. Deberíamos poder navegar en internet. A ver, vamos a mirar el juego mucho con mis máquinas virtuales. Ok, esta máquina, ¿por dónde está saliendo? Vamos a validarlo. Virtuales internas, fantástico. Tenemos una red definida distinta en este equipo. Vamos a validarlo, claro. Esto porque yo uso la placa Wi-Fi, la placa a veces el laboratorio para mostrar un equipito. Ahí tengo una pregunta. Ok, me pregunta Álvaro, ¿para qué uso Asterisk si no es suficiente Link? Ok, la respuesta es la siguiente. Yo puedo usar Link si tengo un equipo de audio, por ejemplo un MP114 o un Media 1000, un 800, para una trama homologada. Si yo tengo una trama Siptran que usa G729, lo que se usa del Asterisk es la opción de tenerlo como soft switch. Es una de las modalidades que podemos hacerlo. La ventaja que tiene Asterisk contra otras soluciones es el tema del costo. El Asterisk es un producto gratuito y me permite integrar la telefonía. Básicamente yo lo uso para eso y en este tipo de eventos el tema de Asterisk es poder mostrarlo. Yo no tengo, si tuviera que mostrarlo de otra manera con un equipo audio coach y demás es un poco más complejo. Y en la solución corporativa que tengo utilizo Asterisk todo el tiempo. La verdad que me funciona muy bien. De hecho tengo varios Asterisk que tienen distintas funciones. Pregunten cómo está haciendo Álvaro cualquier cosa que surja. Vamos ahora a volver al frontend y vamos a ver ese pequeño error. Fíjense que ahí ya estoy viendo el router. Ok, ahora ya tenemos internet. Y ahora lo que vamos a hacer es validar este evento. Lo que vamos a hacer es buscar directamente. Esto yo creo que buscando solamente esto lo vamos a resolver. Tengan en cuenta el tema de la resolución, es un poco pequeña. Pregunten lo que quieran, ¿eh? Mientras vemos esto, lo vamos a resolver velozmente. De hecho, fíjense, tengo mucha experiencia en el producto y se me pasó esto: Link 2013. Vamos a poner create. Fíjense, seguramente me faltó un comando en PowerShell, esto también está bueno que lo vean. Este es el comando que no ejecuté, fíjense. Voy a ponerlo en inglés, el artículo, porque tradujo una parte del comando, lo cual eso no está bueno. Ven aquí. Voy a poner esto en pantalla completa para poder trabajar un poquito más cómodo. Ahí. Le voy a decir que lo ponga en inglés. Y fíjense que ahora el comando esto tiene un traductor automático. Yo generalmente leo todo en inglés. Esto es lo que tengo que correr. Yo ya le corrí el CU, no ejecuté este comando. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. Voy a abrir este es el PowerShell de Link. Vamos a copiarle este comando y lo vamos a ajustar. Fíjense que lo que me está diciendo es cómo se llama el link. Mi link básicamente se llama f.itsanchez.local. Si es un estándar, tiene el mismo nombre del equipo. Si es un enterprise, tiene que armar un pool para sumar varios servidores. Ya sé lo que está sucediendo, voy a tener que desloguearme del equipo. Hace un ratito lo que hice fue cambiar la password creen que vamos a la password del usuario en AD y no cerré la sesión, por ende me está dando un error, pero lo vamos a resolver muy rápido. Vamos a copiar este comando. Se va, se lo voy a guardar en el escritorio. Upgrade. Voy a desloguearme, todo, fíjense que lo estoy corriendo. No estoy corriendo sobre la versión de Server 2012, ahí voy a dar las preguntas. Denme un segundo, nada más, que le voy a avisar a mi esposa que estoy al teléfono. Téngame un segundo de paciencia. Ahí está. Bueno, ahora fíjense que se apagó el equipo de Link. Lo voy a volver a prender y voy a contestar las dudas que tienen. Ok. Me pregunta Álvaro si puede implementar Billing como en Asterix. En realidad, Link tiene un módulo que se llama Link Reports. Puedes escribirme un correo y te lo paso mejor. Y después, el tema de Link y las ediciones, me estaba preguntando Gerald, tenés Link Standard y Enterprise. El estándar es la versión que estoy usando para la demo, y básicamente las diferencias es que el Enterprise puede escalar mucho más, puedo llegar a un número sumamente interesante de cantidad de opciones. Ok, acá Álvaro me está dando su correo, lo voy a anotar. Ahora, cuando termine la sesión, Álvaro, te voy a enviar un correo para que me preguntes lo que necesites. Igual, todos tienen mi correo, contáctenme para lo que necesiten, a ver qué otra cosa me están preguntando. Fíjense ahora que el link está levantando, y algo sumamente interesante, mi cliente se cerró. Fíjense que está terminando de loguear. Cuando levanten los servicios, el cliente se va a volver a levantar. Fíjense, fundamentalmente, me voy a loguear en el equipo, está levantando los servicios. Ahora vamos a ver lo que les comentaba antes, el tema de los servicios. Miren, este va a ir levantando en forma paulatina, todavía está levantando algunos servicios, y lo que puedo hacer para ir conociendo un poco más la herramienta es ir al visor de eventos. No sé en qué estado está y si tenemos que interactuar con algo. No deberíamos, pero eso nunca queda descartado. Event Viewer. Fíjense, tengan en cuenta que es un entorno virtual, que tengo la memoria acotada y demás. Si ustedes lo ponen en un equipo más grande, les va a funcionar más rápido. Todo esto está corriendo en mi notebook. Fíjense que empiezan a correr los eventos. Y ahora vamos a ir viendo si los servicios realmente están empezando a levantar. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Vamos a ir viendo si realmente corren los eventos. Hagan alguna otra pregunta si tienen, los invito sin ningún problema a que lo veamos. Tengan un poco de paciencia, que esto demora un poquito. Ahí ven que empiezan a levantar los servicios, están en starting, algunos ya están en running. Demora un cachito en levantar en mi entorno, pero fíjense que va levantando, y a medida que va levantando voy a ir viendo que van pasando más eventos. En cuanto termine de levantar, vamos a actualizar la base como corresponde. Fíjense que tengo todos los eventos como corresponde y que va organizándose. Acá tenemos un warning. Me está diciendo que no tengo el CMS para el pool. Esto no es importante, los acomodé recién por... Fíjense que tenemos los errores. Vamos a volver al right time. Esto es como estamos... Y fíjense que acá este servicio frontend es el más importante, que va a ser... Una vez que levante ese servicio, que debería estar próximo a levantar, es el último que levanta, es cuando el cliente de Link se va a dar cuenta solo y se va a conectar. A ver, tengo otra pregunta. Ok. En teléfonos móviles. Ok, muy buena pregunta. No hay soporte para BlackBerry, me pregunta Álvaro. Lo que se puede usar son Windows Phone, en la versión 7, 7, 7.5 y 8, con el cliente de Link 2010, en Android. En iOS se puede utilizar también, no hay soporte para BlackBerry y por el momento no hay nada que indique que va a suceder algo distinto. También el cliente de Windows Phone, el cliente de Link 2013 funciona solamente en Windows Phone 8, por lo menos por el momento para lo que es Windows Phone, y en iOS, con a partir de iOS 5 y pico, ya funciona. Estamos teniendo algún inconveniente con el frontend. Vamos a ver si es una cuestión de tiempo o nos está dando algún error. Nos está dando algún error, no muy lindo. Bueno, esto después lo voy a revisar. Vieron que hace un rato funcionaba. Vamos a intentar actualizar la base con ese comando que guardé. Ahí empezó a funcionar el frontend. Fíjense que dio varios errores, pero está corriendo. Y ahora, en un cachito de tiempo, el cliente se va a volver a conectar. Ahora vamos a hacer la actualización con el comando que guardamos. Vamos, recuerden. Y por último, les voy a mostrar el Topology Builder, que es como yo armo. Fíjense que acá el cliente se acaba de conectar, como les había comentado antes. Esto es sumamente interesante. Si tienen que reiniciar el link o actualizarlo, los clientes van a quedar buscándolo el server hasta que esté disponible. El cliente que no esté utilizando link en ese momento ni siquiera se va a dar cuenta. Ya respondo a la duda que me están preguntando. Denme un segundito. Voy a darle al comando de actualización de la base, a ver si realmente esto funciona. Y si no, algo sucedió con este link y voy a tener que arreglarlo. fe.itsanchez.local. Fíjense. Ahí que me está diciendo. Me dice que el comando no está bien. F01, yo le puse F. Fíjense. Ahí fíjense que lo está haciendo. Ahí está actualizando la base y se va a ir ese error. Fíjense que lo actualizó. Enable CS Topology. Lo voy a forzar a que lo refresque con este comando. Siempre que hagan un cambio en la topología es bueno hacerlo. Ahora voy a ver qué me están preguntando. Ok, ajá, ¿cómo se publica? Sí, ok. Es una muy buena pregunta que está haciendo Davis. ¿Cómo se publica el cliente mobile? Tienen que publicarlo a través de un router proxy, se conecta con el router proxy, y si quieren utilizar los servicios push, que son sumamente importantes para Windows Phone y para iOS, van a tener que tener un Edge con certificados públicos. En mi blog, donde les había mostrado antes, lo tienen que hacer, y en el instructivo que habíamos generado hoy, si se fijan, dentro del Visio o del Excel que habíamos abierto, les da los puertos. Fíjense, voy a abrir el Visio, que es más fácil, pero acá tienen un resumen del Edge y todos los puertos que tienen que abrir. Nos ven también acá la herramienta de topología. Fíjense. Que acá tienen el reporte del firewall y todo lo que tienen que hacer. Los puertos que tienen que abrir, 443, 5061. Tienen que tener 5 IP públicas para hacerlo transparente como yo lo tengo y demás. Esas son las opciones para hacerlo. A ver qué otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Estamos con unos 10-15 minutos más de tiempo, vamos a aprovecharlos. Les voy a mostrar que lo que les dije es tal cual. Fíjense que ahora se actualizó la base como corresponde. Vamos a tirar un F5. Ahora vamos a tener que esperar. Yo creería que ahora estos errores que vimos hace un rato, ahora me está diciendo que tengo un error en el certificado. Tengo que revisarlo con un poco más de detenimiento. Lo que voy a hacer es bajar y subir el frontend. Se va a desconectar el cliente, fíjense. Se va a desconectar el cliente un segundo. Denme solamente. Ahí está el cliente. Acá tengo el link. Voy a ir a los servicios, que los tengo por acá abajo. Y acá lo que voy a hacer es un restart. Fíjense que se desconectó el cliente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hay algunos eventos, algunas operaciones que hace Link por tiempo. Probablemente esa actualización de la base de datos tarde en refrescarla. Pero si me hizo esa operación y no me dio error, quería decir que no estaba completo la actualización al C1. Fíjense cómo lo vamos viendo. Algo que les quería mostrar es cuando están instalando Link, parte del procedimiento es armar la topología. Esta topología va al servidor de base de datos backend, que lo que voy a hacer ahora es descargarla. Para que vean cómo voy definiendo todas las opciones de topología de mi implementación de Link. Si me baso en la herramienta de diseño, lo que hago fundamentalmente es cambiarla. Fíjense que acá tengo todas las URLs, los dominios soportados, y acá voy viendo dentro de mi topología. No tengo Link Server 2010, tengo 2013, ediciones estándar o Enterprise. Fíjense que acá tengo el pool. En el pool le configuro todas las opciones, en qué puerto funciona, cómo se llama el FQDN de los servicios externos e internos. Fíjense, el Mediation Server, que es el que me permite vincularlo, yo tengo una vinculación con un Asterisk, no se la voy a mostrar en esta sesión, pero la tengo funcionando. El Edge no lo tengo configurado, no tengo ningún otro tipo de configuración, y acá tengo el SQL que utiliza para guardar la base de datos que me mostré ahora. Fíjense que terminó de levantar el frontend y ya se conectó de nuevo. File Server, el cliente remoto y demás. Y el cliente link en forma interna ya se queda, el mobile queda implementado en forma transparente. Cualquier cambio que hago acá, lo que tengo que hacer es publicar la topología. Y de la misma forma que les hice, les mostré antes, lo que tengo que hacer es el enable CC topology, este comando, para que se actualice y se ejecute. Me da como resultado un XML que me dice si pasa algo, si falla el comando o demás, me lo estaría diciendo. Básicamente con esto termino de redondearles el concepto de link. Si no tienen ninguna pregunta, al menos por mi parte, quieren ver algo más que les muestre sobre la plataforma que tengo montada, los invito a que lo pidan. Si no, estoy bastante bien con esto, estoy conforme con lo que pudimos ver hoy, y en una próxima sesión voy a mostrarles la parte de la integración de Voice. Esto va a estar disponible en el blog, la presentación, si la quieren, que envíenme un correo, les voy a volver a poner la presentación para que la puedan ver y puedan anotarse lo que tienen como interesante. Y les comento si tienen alguna otra duda más. Fíjense, acá tienen el Planning Tool, tienen la versión para Link 2010, la versión para Link 2013. Los recursos en TestNet, que los van a ver para 2013, estos si lo abren después tienen un convito que le dice la versión anterior y ahí tienen toda la información disponible de la versión, y lo que les comentaba antes, los roles del servidor que están detallados y el proyecto de UM que tienen puesto con la integración para Asterisk en la versión anterior, que funciona perfecto. ¿Alguna pregunta? Los invito a que aprovechemos estos últimos minutos. Si no, por mi parte estaría. Gracias Álvaro por tu aporte, por la participación en la sesión. Que sigas muy bien y bueno, te voy a estar escribiendo, ya tengo agendado tu mail para que me consultes lo que necesites. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, creo que estamos...